Bienvenidos a un nuevo nivel de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Jess Roth.
Y hoy vamos a hablar de Gris. Es el tercer juego indie del año pasado, del que hablamos este año, porque bueno, nos cuesta, viste, ponernos al día.
Claro, que a diferencia de otros dos, este no somos los únicos que tardaron en jugarlo, porque este no entró en la mayoría de las listas de mejores juegos del año, a diferencia de los otros dos que sí habían entrado, pero no en las nuestras, porque vamos lento.
Los juegos a los que estamos haciendo referencia son El Celeste, que fue el juego al que le dedicamos el primer nivel de este año, que salió en febrero del año pasado. O sea, ese había pasado bastante tiempo. Después, el segundo fue el Return of the Obra Dinn, que también salió por fines de año, si no me equivoco. Octubre era, vos creo que lo sabías, Jess, pero...
Sí, en octubre del 2018. Me olvidé por un segundo en qué año estábamos.
Claro, porque este es el 2019, entonces el anterior es el 2018. Y bueno, por último, sí, hoy vamos a hablar del Gris, que sí salió a fines de diciembre. Se lo estuvo comparando mucho con otro juego del que hablamos el año pasado, que es el Gorogoa, que también es una maravilla, una obra de arte hermosa de ver, y que también había salido, en su caso, en diciembre del 2017. Y por esa razón no entró en muchas listas de lo mejor del año, cuando en realidad debería haberlo hecho. Pero bueno, dejemos de mezclarnos con fechas. La cuestión es que nos encantan los juegos indies y eventualmente los jugamos a todos, los que llaman la atención como estos. El Gris, para el momento que grabamos el podcast de Celeste, ¿vos, Jess, ya lo habías jugado?
Sí, lo jugué en diciembre, a fin de año.
Apenas salió. Yo tengo ganas de jugarlo desde que salió, porque se hablan, desde apenas salido se hablan maravillas, pero bueno, se fue pasando. En ese momento Manu y yo estábamos sumergidos en el Red Dead 2, que es de esos juegos que te toman, si los querés completar, 100 horas de tu vida. Bueno, se fue pasando. Para el momento que habíamos grabado el Celeste, como decía vos, Jess, ya lo habías jugado y habías dicho que era comparable en algunas cosas.
Tratan el mismo tema, desde diferentes perspectivas, y cada personaje es con su propio racional, se podría decir. Pero el tema es el mismo, lo tratan de forma muy diferente. Es muy interesante cómo Gris trata justamente el tema de la depresión, el sentido de pérdida, la angustia, la ansiedad. Es muy diferente a cómo lo trata Celeste.
Sí, como decís, es muy interesante cómo trata temas similares. Este es un ejercicio que les recomiendo a nuestros oyentes, si nos están escuchando habiendo jugado el Gris pero no el Celeste, porque me parece que se complementan muy bien. Son dos juegos de plataformas, uno de mis géneros videojueguiles favoritos. Me parece que Celeste es un poquito más directo en su búsqueda. Una manera un poco superficial de verlo es que es más exterior, más como lo que está sucediéndole a su personaje por afuera. Y me parece que Gris, una de las cosas maravillosas que tiene, es que se da a entender de que es algo más interno. Estamos viendo como los procesos internos de alguien que sufrió una gran pérdida o está pasando por un momento difícil o algo por el estilo.
Sí, yo creo que, haciendo esta comparativa, yo sentí que Celeste es una película, no sé, de Marvel, por ejemplo, muy disfrutable, mientras que Gris por ahí es una película de, no sé, Stanley Kubrick, que no está todo servido, pero es una obra increíble de arte. Vos mencionabas al Obra Dinn, al Celeste, al Gorogoa y al Gris. Yo hoy en día, sin duda, te digo que el mejor de todos esos es el Gris. Yo terminé hoy el Gris, lo jugué un poquito muy a último momento, perdón por eso, chicos, hay cosas que no llegué a hacer.
Típico de Centennial.
Típico de Centennial, claro. Me pasó que yo siento que mi vida es mejor por haber terminado ese juego.
Es de esos juegos que sentís que te suman.
Yo lo primero que voy a decir es que sos un nerd. Vamos a empezar por ahí, sos un nerd por la comparación que hiciste. Pero sí, creo que que Gris es una experiencia. Celeste es un muy buen juego, pero Gris tiene como ese... plus.
Sí, claro. Pasa que es una combinatoria de cosas en que en un momento me olvidé que estaba, no sé, saltando yo, moviendo yo el personaje, y simplemente estaba viendo y decía, estoy viendo una obra de arte que podría estar tranquilamente en el Louvre, pero con la música y los colores y la paleta y la fluidez de los personajes y las diagonales, y vos decís, esto es una obra increíble de arte.
Sí. Yo lo hubiese comparado igual más con Wong Kar-wai.
Yo, agarrándome esa metáfora, diría que Celeste es más gaming y este es más arte. Es como comparar cine comercial con cine arte.
Claro, pero no quería entrar en qué es arte, qué es mejor arte, qué es peor arte. Simplemente quería decir que una es una experiencia más pochoclera, por ahí más de entretenimiento, porque el Celeste es, si bien es una búsqueda de algo muy interesante que tiene el juego, que a mí me gustó mucho, Sigue siendo un platformer de tienes que saltar en el lugar milimétrico exacto para poder pasar al siguiente lugar.
Sí, esto es más una experiencia.
Esto es,
artística.
Eso es. Es más, si vos, como yo, no querés buscarte todos los cositos secretos y coleccionarlos, puedes hacerlo tranquilamente y el juego te dura 2 horas, 2 horas y media.
Sí, y listo.
Y es una experiencia increíble
Y
igual.
aguante eso, aguante en esos juegos que duran lo que duran y si no querés jugarlo de nuevo nunca más, está todo bien,
Bueno,
como
sí,
una película.
esa es la razón por la cual tardé tanto, porque este mes estuve jugando otro juego que tardó, no sé, 60,
Claro.
50, 60 horas, que era el Sekiro. Y pasar del Sekiro a esto fue como
Me
cambiar de
imagino.
vida.
En particular, ese cambio debe ser muy abrupto. Yo el Sekiro, ya se enterarán cuando ustedes dos hablen de él. Decidí abandonarlo porque realmente me parece que no vale la pena el sufrimiento que te pide. Pero bueno, antes de sumergirnos en el juego y en la mente de lo que podemos imaginar que es una mujer que acaba de sufrir una pérdida, como decía, o está pasando un mal momento, quería hablar un poco de la historia del videojuego porque es muy interesante. Vos decías recién que es una obra de arte hermosa, maravillosa de verla segundo a segundo, de escucharla también. Tiene
Escucharla,
una
sin
de
duda.
las bandas de sonido más hermosas que se compusieron para un juego. Aparentemente, el primer evento que hicieron para mostrarlo al público y a la prensa especializada fue en una galería de arte,
Ja.
en la cual habían un montón de lo que serían screens del juego colgados en las paredes, como si fuesen pinturas. Y en un costado unas televisiones en donde la gente de la prensa podía probar algunos segmentos del juego. Para que nos demos una idea que ya la búsqueda arranca, no sé si hay algún alma infeliz en el mundo que no le haya gustado este juego, podría pensar, podría usar la palabra pretencioso. ¿Viste? Como que ya arrancaron.
Para mí la palabra pretencioso podrías utilizarla de no ser que el juego es tan perfecto. O sea,
Claro.
¿quién le puede decir a este
Es que de
juego algo
última,
malo?
yo creo que. Según el significado de la palabra pretencioso, aplica. Tuvieron grandes pretensiones y las lograron, se podría
Claro,
decir.
por eso, pero para mí pretencioso es cuando no logras tus grandes
Me
pretensiones.
parece que
Esto logra y excede todo.
se suele usar derogativamente, pero me parece que bien podría significar algo bueno. El equipo detrás de este juego arrancó con la pretensión de hacer un juego que se pueda disfrutar como una obra de arte que podría estar colgada en un museo, y me parece que lo lograron. El arte en su totalidad sale de la mente de un español de Barcelona llamado Conrad Roset. Es una historia muy curiosa. Este tipo aparentemente es un artista muy reconocido de su ciudad y de su país. Y le gustan los videojuegos. Y un día, de pura casualidad, en la fiesta de cumpleaños de una amiga fotógrafa, conoce a dos trabajadores de Ubisoft Barcelona. Aparentemente hay Ubisoft Barcelona, pues tienen una oficina en cada país que existe. Aparentemente estaban muy aburridos los tres y se pusieron a conversar. Conrad le mostró algunas ideas, algunos bocetos que tenía y le comentó que alguna vez quería hacer con su arte un videojuego, qué sé yo, y estos dos muchachos se dieron cuenta de que habían encontrado una mina de oro. Una mina de oro creativa, ¿no?
Sí, la gallina de los huevos dorados.
Claro, sí, pero cuando hablas de oro y de huevos dorados parece que, viste, están pensando más en guita. En realidad me parece que lo que vieron en ese momento que iban a poder hacer algo hermoso. Uno de ellos estaba yendo unos meses a ayudar al Rainbow Six Siege
Juegazo,
a Ubisoft Montreal. Ah, está bueno.
es un gran juego. Sí, es un multiplayer online de shooter.
Pero no tiene nada que ver con
No tiene nada que
Gris.
ver con Gris.
Claro, lo que me causa.
Nada que ver.
Yo,
Eso.
la verdad que no sé nada de ese juego, salvo que salió hace poquito y no sé. Sí, creo que era una especie de Division, ¿no?
Es un juego shooter online, pero muy táctico. O sea, que te matan de 2 o 3 tiros,
Bueno, no
que.
importa. La cosa es que, evidentemente, esos dos tipos que estaban en la industria les quedó la idea dando vueltas y eventualmente, cuando este que fue de una especie de intercambio a Canadá, vuelve, renuncian a Ubisoft y arrancan un largo viaje de 2 años para crear esta maravillosa pieza de arte que es el Gris.
Gracias por lanzarse.
Que más gente empiece a renunciar de estudios grandes, porque ya es el segundo que tenemos así.
Sí. Me
Lucas
parece
Pope
que
tuvo una historia,
una muy
renunció de
parecida.
Naughty Dog y mandó Papers.
Y
Empiezan a
después,
renunciar.
ya
Y
está,
después
chicos.
el Obradín. Me
Oyentes, renuncien a
parece.
sus trabajos y dedíquense a los videojuegos.
Me parece que. Bueno, a nosotros nos encanta hablar de juegos indies acá, evidentemente. Creo que hablamos más de juegos indies que de AAA si vemos el total. Pero me parece que esto es una historia que se repite a través de todos los estudios indies. Gente que hace sus primeras armas en desarrolladoras grandes y tal vez cansados de la máquina de picar carne que uno sabe que son las grandes desarrolladoras. Y bueno, se escuchan historias de terror constantemente.
Sí, sobre todo Ubisoft, por ejemplo, que saca mínimo 3 juegos por año.
Bueno, pero tu queridísimo Rockstar...
También, sí, pero yo, ya que estamos hablando del ejemplo de Ubisoft, sacan por lo menos un Assassin's Creed por año y saca muchos juegos así.
Sí, no, pero lo que está pasando ahora en Riot, o sea,
también.
Es común a muchos de los grandes desarrolladores, como decías vos, Pedro. O sea, es algo que lamentablemente es el día a día.
Sí,
todavía no le encuentran una vuelta.
Triple A que sale, triple A del que salen historias de terror, del crunch, como le dicen allá, y qué
o
sé
que
yo.
Va a salir.
O que va a salir.
Claro. Sí, sí. Hasta de juegos que todavía no salieron, ya salieron historias de crunch.
Pero bueno, además del crunch está la cuestión, y justo Ubisoft es un buen ejemplo para hablar de esto, de que estas grandes desarrolladores son máquinas de hacer chorizos, en el sentido de que todos los años tienen que sacar un Assassin's Creed. Es muy tentador hacer algo más personal, más artístico probablemente. Y esto es lo que hicieron estos muchachos, que los estoy llamando muchachos porque me olvidé los nombres. Pero los tengo anotados acá, son Roger Mendoza y Adrián Cuevas. Dicen que se tiraron a la pileta en un momento en donde no tenían hipotecas que pagar, ni pareja, ni hijos. Creyeron que era un momento
adecuado
para correr un riesgo como ese. Y la verdad que no sé si se está vendiendo bien, pero por lo menos reconocimiento obtuvieron.
Por lo menos a los tres que estamos acá en la mesa nos encantó. Y es más, lo recomendaría a mucha gente para que se lo compre también.
Y Jess lo compró 2 veces.
Sí, lo compré para Steam cuando salió y lo compré de nuevo para Switch cuando me di cuenta de que había un par de secretos ahí atados que no había podido sacar. Y a todos les gustó mucho. Yo me acuerdo, esa última semana de diciembre fue el juego más hablado.
Uh-huh. Bueno, espero que no les haya aburrido mucho la historia detrás del juego, pero justo la leí en un par de entrevistas antes de grabar y me pareció que era interesante. A veces nos olvidamos de contar estas historias detrás de estos pequeños juegos y me parece que valen la pena ser escuchadas. Hablemos del juego propiamente dicho. Ya desde el comienzo nos ofrece una animación que es calidad película animada, de esas que ya no se hacen, porque la animación que se ve en los cines es 3D. Y ya eso me dio un placer inmenso. Ese comienzo en donde esta mujer se despierta en esa mano resquebrajada y bueno, empieza a caer al vacío, es una maravilla.
Sí, la fluidez con la que se mueve el personaje es algo que a mí me llamó la atención al toque apenas empezó el juego. La vez caer con una fluidez que me hizo recordar mucho al Journey.
Por ejemplo.
Pero el Journey es un juego que estuvo bancado por PlayStation, que estuvo como super premios, todo, y este es un juego que a mí me sorprendió, que yo no lo veía venir así.
Es un juego que tiene elementos de un montón de otros videojuegos similares independientes, de estos que nos inspiraron en los últimos años. Journey es uno, y de hecho ellos mismos admiten, hay un momento en donde te deslizas por una especie de rampa cuando el único color activado es el rojo,
sí.
Que todo quien haya jugado el Journey dice, esto es el Journey, y ellos lo admiten, dicen, no fue sin querer, es un homenaje a un juego que aparentemente fue una de las principales inspiraciones de este videojuego y creo que se nota.
Se nota, sí, porque el personaje es así como flacucho, tiene el vestidito este mágico que le hace ondas mientras se mueve, también cuando lo usas para volar como que se mueve. A mí me inspiró mucho el Journey. Y después volviendo, el principio este, cuando apenas arrancás, empezás a caminar y encontrás las primeras ruinas y ahí descifrás que todo el juego se mueve en base de diagonales y rectas.
Uh-huh.
Entonces hay como cosas que deberían estar superpuestas o a distintas alturas, pero las puedes tomar porque al ser un plano 2D,
claro,
están todas juntas y es como una maravilla de ver. Y ahí empiezas a jugar con la gama de colores, la paleta, el tipo de arte.
Sí, recordemos que toda la primer parte es blanco y
negro.
Blanco
y negro, claro. Sí, por eso, pero ya con el blanco y negro empiezas a diferenciar cosas muy lindas y después empiezas a entrar, viste, el rojo de a poquito y es como...
Sí, lo primero es el rojo. Y de hecho, uno de mis capítulos favoritos es el de las tormentas de arena, justamente por lo bien laburado que está el color, o sea... Blanco, negro y rojo, nada más.
Y la música cuando empieza la tormenta.
Uf, la música, chabón. Creo que es uno de los mejores momentos musicales que me acuerde en un videojuego.
Es más, yo tengo un momento en
ese órgano épico.
Sí, me quedé algo así como, no sé, 5 minutos parado esperando a que pasen las tormentas y pasen para escuchar una y otra vez el sonido que te hacía, pues está buenísimo.
Bueno, la música está a cargo de una banda que se llama Berlinista, como la ciudad. También en Barcelona, aparentemente se conocían con Conrad, ya había trabajado haciéndole arte de tapa, algunos álbumes, qué sé yo. Y para mí es una de las bandas de sonido más inspiradoras, por lo menos de esta clase de videojuegos. De hecho, me hizo acordar mucho, muchísimo a otra de mis bandas de sonido favoritas en un videojuego, que es la de Austin Wintory, la de Journey, que no sé si recuerdan el momento en donde ascendés, cómo
Sí.
explota. Oh, Dios mío, esto está a la altura.
Yo creo que la música me gustó más esta. Yo no recuerdo un indie con música que me haya gustado más que este.
Bueno,
Es
pero creo
que
que lo jugaste hoy, Manuel.
puede ser.
Vos sos así,
eso
intenso,
también.
tipo, lo de hoy.
La emoción del
Es la
momento.
intensidad de los 20 años, chicos, ustedes
Claro.
entiendan.
No, pero yo creo que lo más destacable de la banda sonora, al menos bueno, para mí, es que acompaña de una forma tan perfecta al juego, a la historia, a lo que quiere transmitir. Está tan integrado en cuanto, o sea, al arte, que es todo acuarelado. La banda sonora, lo que te están mostrando, las mecánicas, que te inspira hasta esa tranquilidad por momentos, angustia por otros lados, sea, o por ejemplo, el miedo, la ira, cuando luego aparece el pájaro, está de una forma tan bien integrada la banda sonora que eso es lo que yo capaz no vi en otros videojuegos. O sea, siempre tengo innumerables juegos con bandas sonoras hermosas. Vivo escuchando, tengo en el celular la banda sonora de Transistor, la banda sonora de Witcher. Me voy a dormir con la de Skyrim. O sea, hay muchas grandes bandas sonoras en videojuegos, pero que esté así de bien integrada, que te haga sentir de esa forma, eso sí es difícil. Y lo logró muy bien este juego.
Sí, sobre todo un juego tan chiquito.
Sí.
Porque no es lo mismo tener la banda sonora que tiene el Witcher o el Skyrim que la que
No.
tiene en este.
Claro. Hablemos de lo que nos cuenta el juego, ¿no? Aparentemente sos una niña que sí se llama Gris, porque a veces uno le queda la duda.
Para mi hermano siempre se llamó Gris, nunca
Claro.
tuvimos ninguna duda.
Bueno, pero recordemos que la historia de los videojuegos está repleta de casos tipo Zelda no
Sí.
es el tipito de ropa verde. Hace poco cuando hablamos de Celeste nos confundíamos porque el personaje se llama Madeline
Sí.
y la montaña que intenta escalar es Celeste. Bueno, en este caso, por lo que leí en una entrevista, la chica se llama Gris, así que está todo bien con llamarle así. Algo que me parece muy interesante es que a través del juego te vas dando cuenta que tal vez la persona que sufrió la pérdida, que está tratando de sobrellevar y superar un momento difícil en su vida, no es exactamente Gris, sino que por lo menos mi interpretación es que nosotros estamos viendo como una especie de proceso interno,
Claro.
y en realidad la mujer cuyo niño interior, conciencia o como querramos llamarle, es Gris, son las estatuas.
Sí, yo pensé lo mismo. La estatua del final es la mujer.
Que se abren
Y
los ojos.
por ahí también la mujer es Gris. Y Gris es una especie de personificación de todas sus emociones o de su intento de superar sus emociones.
Puede ser algo así
Es un
también,
juego
sí.
que deja mucho a la interpretación.
Es
Es
muy
muy
simbólico. Por eso
simbólico.
decía, esa es la gran diferencia, me parece, con el Celeste.
Claro. Acá Jess nos está mirando con cara rara porque estoy seguro que ella tiene una interpretación
A
súper
ver.
mega justificada.
Es que no sé si los spoileo o capaz yo las flasheé, pero para mí las estatuas son representaciones de lo que ella perdió, de lo que Gris perdió, del duelo que está haciendo.
Ah, bueno, porque hay una cutscene oculta que vos, Manu, no la
No
viste.
la jugué porque eso, porque no llegué.
En la cutscene, te lo vamos a spoilear a vos y a
Oh,
los
no.
oyentes que no la
No, si no
hayan.
la viste, te vamos a spoilear, ya está. Acéptalo.
Bueno, cuestión es que está Gris al lado de una mujer parecida a la de las estatuas, en un campo bajo un cielo estrellado, y la mujer en un momento mira para un costado y agarra una especie de lucecita de las que estuviste agarrando a través de todo el juego y se la da a Gris.
Las estrellas.
Es como una especie de estrella fugaz que cayó al lado de ellos, algo por el estilo. Y bueno, eso nos da la idea de que por esa razón las estrellas son tan importantes para ella y para superar lo que sea que le está pasando. Yo interpreté que podía llegar a ser que ella ahora creció y la madre se le parece, porque no es exacto, o por lo menos yo no la vi exactamente igual a las estatuas, pero sí, me parece que queda
No,
en...
igual puede seguir siendo lo mismo, o sea. Por ahí Gris nunca estuvo ahí, sino que la mina al agarrar la estrella y dársela a Gris es como que ella misma está agarrando su propia
Mira, ahí
superación
tenés
y
otra.
aceptándola dentro de ella misma.
Mirá que tira la mejor interpretación sin haberla visto, así que.
Claro.
Sí.
Claro, ¿verdad? Puede ser que ella en realidad
Exacto.
estaba sola en ese momento y sí. Bueno, como decíamos, es muy simbólico, queda abierto a interpretación. Me parece que lo que sí podemos estar de acuerdo es que está pasando por un momento feo y este personaje gris de alguna manera representa lo que está atravesando esta
Claro, la
persona, sea
superación.
quien sea.
Sí, lo que tiene bueno este juego es lo que nos pasó. Es más, nos está pasando exactamente lo mismo que nos pasó cuando jugamos al Gorogoa. La verdad es que cada uno tenía una su teoría loca de qué estaba pasando en el juego. Y creo que eso es un súper logro de estos dos juegos. De.
En una época en donde las cosas se sobreexplican
Claro, en
hasta
una época donde, claro, donde todo
matarlas.
es. Esto es así, y yo lucho constantemente contra esto de que la gente necesita que le expliquen todo. Y
Sí,
entonces
sí.
tenés planos. Hay películas con planos que son primer plano de un personaje explicando todo.
Claro.
Entonces, esto
A eso te
no.
iba a decir. En realidad, más que planos, normalmente es a través de diálogos. Sí,
Claro.
estamos sepultados en películas que sobreexplican y al mismo tiempo son incoherentes por
Sí.
momentos. Este juego se nota que sabe lo que está haciendo.
De hecho, no hay diálogos. Justamente que mencionaban antes el tema de diálogos, no hay
Es
diálogos
toda
en
una
este
experiencia
juego.
audiovisual,
Es que
100%.
para mí fue eso. No es tan importante por qué realmente Gris está pasando por la situación que está pasando. Solamente te invita a vivirla junto a ella.
Claro. Es más, de hecho, no sabemos absolutamente nada de nadie.
No, no, por eso.
Es más,
Eso.
tranquilamente podría ser un alienígena que está explorando un planeta. No hay
Bueno,
ningún.
eso me parece que
Es
ya
muy
no.
al claro, es muy dejado, pero
Claro.
simplemente estoy diciendo es eso. O sea, no tenés explicación de nada, nadie te dice nada de lo que está pasando. Simplemente el juego te transmite mediante la música, el arte, el propio juego, sensaciones que uno acepta y dice, che, esto para mí es esta cosa que estamos viendo.
Exactamente.
Inclusive los puzzles son súper intuitivos, las mecánicas son súper simples, o sea,
No
es
puedes
un juego,
morir.
no puedes morir, es
No.
un juego, lo puedes pasar tranquilamente sin guía y por eso creo que está completamente armado para que pases por la experiencia, para que sientas.
Esa duda tenía yo. O sea, yo no sabía si se podía morir o no, porque yo nunca me morí y dije, che, si te come la anguila te morirás, pero
No te
imagino que no
podemos
te.
comer, no,
Ah,
no.
ok, buenísimo. Jugando el juego uno siente que tienes que escapar de la anguila,
Sí,
porque aparte
claro.
está buenísima la anguila.
Sí.
Pero me quedó la duda de, che, si me quedo quieto me comerá y me moriré.
No, te
¿Habrá
come
checkpoint?
cuando. Va, en realidad, en el único momento que casi te comes es cuando sale después la tortuga, que es otro
El
momento
momento.
hermoso.
Creo que es mi momento favorito del juego.
Bueno, al final nos fuimos por todos lados, pero había dicho de volver al principio justamente porque una de las muy pocas cosas que hablamos antes de empezar a grabar es que Jess se burló de nosotros
Jess
y
siempre
nos
se burla de nosotros.
trató de fríos porque no lloramos.
Al contrario, dije, soy la única que llora siempre en los juegos, pero
Y
sí
porque sos una
lloré.
mujer con tus sentimientos
Qué
y.
machirulismo.
Yo no apoyo el comentario de Federico, quiero que quede acá.
No, yo igual, chicos, yo lloro en todos los juegos, pero en este lloré desconsoladamente. De hecho, les decía a los chicos que lo terminé la misma semana que terminé Red Dead y fue tipo 1 o 2 días después que agarré este juego y ya no me quedaban más lágrimas que creo en
Estabas
esta noche. O sea, ya
deshidratada.
está.
Yo en
Pero sí,
realidad
me pegó muy fuerte.
sacaba este tema justamente para decir esto que decía del comienzo. A mí me emocionó, no me llevó a las lágrimas, pero me parece particularmente el final es súper emocionante y
Sí,
supongo
estoy
que
de acuerdo.
ya vamos a llegar a él. Desde el comienzo lo que vi en este personaje, sea lo que sea que representa, es alguien que todo el tiempo está intentando estar mejor.
Sí.
Porque en los primeros segundos caminas muy lentamente y al tocar cualquier botón te caes de rodillas al piso. Pero enseguida das algunos pasos, se detiene por su cuenta en uno de los varios momentos en que te quitan el control como jugador, se pasa la mano por la cara como despejándose de alguna manera y ahí empezás a correr a la velocidad que vas a correr en todo el juego. Enseguida intentas estar mejor, me parece.
Sí.
Y bueno, otro de mis momentos favoritos que está en mi capítulo favorito, que es este de las tormentas de Tierra Roja, porque me encanta el minimalismo y en ese momento con un solo color hacen todo. El momento al que quiero llegar es cuando le dan un nuevo significado al Ground Stomp. Es la manera en que no te pueda afectar más esta tormenta que te estuvo hinchando las pelotas todo ese nivel. Me pareció excelente. La cámara se acerca y yo no lo dudé un segundo. En vez de pensar en, bueno, dónde estará el próximo refugio, como estuviste haciendo hasta ese momento, entendí enseguida, lo que tengo que hacer es hacerme piedra yo, ya no hace falta un refugio. No sé si se entiende lo que
Sí,
estoy
es muy
llegando.
intuitivo todo el juego.
Momento intuitivo y aparte es temático.
Apenas te muestran que te volvés ese cuadrado, decís, listo, esto me salva de la tormenta y ¡pum! Y no te empuja
No, bueno, yo
nada.
no me di cuenta en el momento que me lo dan, me di cuenta cuando la cámara se acercó, sentí
Ah.
como. Como si el director, viste que a veces hablamos de que lo que tiene de bueno el cine y que muchas veces los videojuegos lo desaprovechan, es esto de aprovechar los tamaños de
Sí.
plano, los movimientos de cámara para comunicarte cosas. Yo enseguida me di cuenta que era como el director diciéndome, este es el momento en que tenés que poner el cuadrado. Bueno, y otra cosa interesante es que cuando terminé el juego me dio la sensación de que seguramente cada uno de estos niveles representaban algo que no terminé de entender. Cuando empecé a agarrar los mementos, resultó ser que habían dos que no podía encontrar por ningún lado y tuve que usar una guía. ¿Vos, Jess, los encontraste todos por tu
No,
cuenta?
guía.
Ok. Yo
No
creo
creo que se
que
pueda solo.
no
Va,
son
sí,
tan
pero mucho.
difíciles. El tema es el tiempo, o
Eso.
sea, si los dos o tres que tuve que agarré con una guía los hubiera agarrado, o sea, eventualmente encontrado sin la guía, hubiera terminado odiando esos niveles, porque es dar muchas
No,
vueltas.
igual los encontrás en el camino, o sea, yo primero los jugué sin guía, o sea, sentí, lloré, y después cuando me di cuenta de eso, que los tenía que agarrar para sacar algo especial, bueno, ahí sí me puse con la guía.
Bueno, a mí lo que me pasó fue que casi todos los niveles los jugué una segunda vez, en los cuales agarré todos menos uno, ponele, en un par de niveles,
Claro.
y después los jugué por tercera vez con la guía, así que bueno, qué sé yo, me lo sé de memoria en este
Bueno, ¿ves?
momento.
Yo no hice eso y la disfruté mucho más que ustedes.
No, pero te perdiste un montón de cosas. Por ejemplo, lo que te iba a decir era que cuando me metí en la guía de achievements, resulta que hay algunos en los que tenés que hacer acciones muy precisas en puntos muy precisos y para, quiero decir, activar un achievement que equivale a cada una de las cinco etapas del duelo. Que probablemente el que no pasó por algo por el estilo, le deben sonar de alguna película, por lo menos, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y resulta que cada uno de estos niveles equivale a una de esas etapas. La primera, que es blanco y negro, es negación. La de las tormentas de tierra roja es la ira.
El verde es negociación.
El verde de la negociación es cuando estás, te haces un amiguito en el
Te haces el
bosque,
amiguito que es re
digamos.
Bueno, ese es mi favorito, de hecho.
Es muy lindo nivel.
Pero, va, tengo dos favoritos, ¿no? Porque no puedo decir que es mi favorito solamente porque me encantó el muñequito, pero es verdad, me encantó. El amiguito que tenés te
Una
ayuda un
mujer de gustos
montón.
simples.
Sí, te pones un companion simpático y ya está. Pero también ese nivel tiene puzzles que están muy buenos, los disfruté mucho los de ese nivel. Y mi segundo favorito es el último.
El último es
Y pasa que
maravilloso.
el último está como la cúlmine de todo.
A mí me gusta el
Tiene un diseño
minimalismo
increíble.
Y sí, es una locura. A mí me gusta mucho el verde más que nada porque este amiguito te ayuda a mover las ramas y las raíces. Y me pareció algo muy lindo esto de unirte a la naturaleza para que te ayuden en tu camino. No, no sé si es algo muy complicado, pero es algo que me dio mucha paz, por así
Bueno, a mí
decirse.
me gusta desde el punto de vista plástico muchísimo, porque en ese momento tenés solamente, o sea, el bosque está contado con rojos y con verdes nada
Sí.
más. Los troncos son rojos, son en tonalidades rojizas y el verde, bueno, es el follaje y qué sé yo. Es hermoso.
Sí,
Es, probablemente sea el más hermoso visualmente.
yo estoy en desacuerdo con
para
eso.
mí el último es el más hermoso visualmente y
Es que el último es.
está muy sobrecolmado para mí de cosas que sí, a ver, obviamente es hermosísimo. Para mí el más hermoso de todos y el mejor nivel, el que más disfruté yo, es el que le sigue al verde, que es el de la depresión,
Sería el de la depresión,
que
que
es el
es el que te vas
azul,
a las
que
profundidades
es todo
de.
azul, que en lo encontrás metido, te viste en la cavernita y vas con los honguitos que sea cada vez más oscurito y tenés la línea blanca y después seguís un poco el camino y te terminás metiendo en el agua, consiguiendo el poder para nadar. Toda la paleta de azules, celestes, negros, blancos y vas nadando y nada con una especie de facilidad, de fluidez hermosa.
Hay
Están
algo
los
que.
pececitos que le dan un poquito de color naranjita por ahí y vas descendiendo a la oscuridad y te encontrás con estas anguilas que son los monstruos estos horribles. Tiene para mí el mejor uso de la paleta de colores. Y para mí la mejor música es la de ese momento.
Además, el mundo no termina con la primera aparición del pájaro.
No, el pájaro aparece antes.
El pájaro aparece en el bosque.
Sí, aparece en el bosque.
Hay algo
La anguila es como
interesante.
una continuación del pájaro, pero
Para
más
mí es
agresiva.
una. Bueno, entonces solamente voy a decir que no puedo creer que tu nivel favorito sea el de agua.
Sí, para mí es el peor.
Ah, yo sé que más disfruté. Yo lo. De vuelta.
Hay algo que nos. Por ahí tenemos como una especie de reflejo pavloviano, vos y yo, Jess, que somos un poco mayores que Manu y no, nos cansamos de recordárselo. Los niveles acuáticos en los juegos son una mierda.
Lo
Siempre son una
son.
mierda. Desde hace tiempo que se empezaron a resolver, como lo hace acá Gris, que es más tipo volar que nadar. Pero en la época del Mario, en todos los juegos
Sí,
de, en todos los
sí.
niveles de nadar, la cuestión era tipo ir para arriba tenías que hacer B, 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 y eso era algo que no le gustaba hacer a
El
nadie.
Mario, el Sonic que necesitas las burbujas para respirar, el clásico nivel del Ocarina of Time de agua, que es el más odiado de
Claro,
todos.
normalmente hay dos problemas. Uno, que nadar es insoportable
De controlar.
Sí, o sea, la acción de nadar normalmente es fea de hacer y el tema del aire. Acá esas dos cosas no tienen problema porque te movés como si estuvieras volando, básicamente está bueno. Pero a mí se me hizo el que fue un poco largo de más.
Creo que es el más largo, sí.
Es el más largo y el que parte de lo largo es simplemente, viste, moverte por estos pasillos
Es que por eso a mí
oscuros.
me encantó moverse por los pasillos oscuros. Hay momentos en que vos vas cambiando de tonalidad de azul desde el más clarito hasta el más negro y se te va achicando la caverna y ves, vos ves como hay como bichitos que te miran con ojos, o no sé bien qué será, pero son como puntitos blancos. Uh-huh. Que a medida que está haciendo todo más oscuro, más oscuro, más oscuro, brillan más, 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 más y desaparecen.
Igual, que es conste una hermosura. Que, o sea, supongo que vos y yo, Jess, vamos a estar de acuerdo en decir que es el que menos nos gusta, no deja de ser una hermosura,
claro,
también.
Claro, sí. Una última defensa del mejor nivel de todos, que es el azul. Tenés la tortuga. Ese momento en que das vuelta a la piedra esa rosa y le salen como lumínicamente las aletas y la cabecita y empiezan a y te arrastra como vos nadando y vos decís, qué bello esto.
Precioso.
Y aparte cuando se está por tragar la anguila y se rompe en luz y sale la tortuga que te arrastra, y decís, qué lindo lo que estoy jugando.
La verdad que sí. Y hablando del pájaro y la anguila, que son el mismo ser, en realidad, sí, y que después se revela de una manera muy evangelionesca, sí, que sos vos.
Sí. Sí, es más, ya desde el principio se había más o menos revelado, porque viste cuando caes por primera vez que haces el cubo y rompes,
sí, todo, tipo Dark Link.
Y caes, claro, al mundo oscuro y sale como el Dark Link, y de vos salen como pajaritos que te, o mariposas, no sé bien qué eran, que te rodean, que es lo que termina siendo el pájaro, que es lo que termina siendo la anguila, y así.
Es como la negatividad, de hecho, claro. Lo lamento mucho por los que nos están escuchando que no jugaron al Celeste, pero hace pensar en Badeline,
sí,
¿no?
Sí.
Como tu costado negativo. Tu...
Sí, en eso, en el Negalink, en todos,
sí,
esos.
Sí, tu propio... Cuando uno es su propio obstáculo, se da, sí, a entender de que eso sos vos. Y bueno, algo que tiene muy interesante, de nuevo, me gustaron mucho estos pequeños momentos de gameplay en los que si compraste, que esto representa otra cosa aparte de lo que estás viendo, los podés interpretar de otras maneras. Mm. Uno de los momentos que me había salteado en el primer run en este nivel que decía que era mi favorito, el de las tormentas, es el único momento en el que tenés que usar la tormenta para que te empuje de una plataforma a otra.
Ya sabes.
Ese momento yo lo veo como una evolución al momento en donde con el ground stomp te podés plantar ante la tormenta. Ahí directamente lo usás a tu favor.
Sí. Que de vuelta se rehúsa con lo del pájaro.
Eso
el pájaro te grita y te sopla y eso...
Al principio es una molestia y después hay un par de puzzles en los que tenés que usar su grito para, sí, llegar a donde tenés que llegar. Me parece maravilloso, boludo. Sí.
No, también el otro paralelismo que tiene con, casi digo Madeline, con Celeste, es que tan cerca del final tenés como la prueba más difícil. Y
claro,
de una forma muy parecida, es como tu parte negativa, ya sea en gris como en Celeste, viene a... Se te viene encima con todo.
Sí. Eso es lo único que no sé si... O sea, tal vez solo para que el clímax se sienta como tal, creo que rompe un poquito lo de las fases, porque se supone que para ese momento ya estás en la...
En la aceptación.
Aceptación, ¿no? Sí, la quinta etapa es la aceptación. No sabía si tenía bien la palabra. Porque no llegué todavía a esa etapa yo.
Nadie llegó.
Claro.
¿Cuál es la anterior aceptación?
Depresión, justamente.
Bueno.
En realidad, ¿sabes cuál es el problema?
¿Y dónde está Parkin? O sea, negociación.
Negociación es la primera.
Claro.
No, negación. Negación,
ira, negociación, depresión, aceptación.
Claro, claro.
Listo. Vamos que podemos.
Showtime.
En ese sentido, lo que queda un poco raro es que no me queda claro si la aceptación es cuando finalmente rearmás por última vez la estatua de o la madre o vos, depende de la interpretación. O la aceptación es la quinta etapa, que es la de los... La de la luna, básicamente.
Claro.
Que, dicho sea de paso, bueno, hablemos un segundo de esos puzzles, que son los más interesantes del juego,
sí,
¿no? Por ahí, por eso también es uno de los mejores capítulos. La idea de que cuando cruzas la parte central de la luna, que en realidad son varias lunas, se cambie la gravedad.
Sí, es una locura. Yo tomé como que la aceptación era el momento mágico, increíble, no sé, no me alcanzan los adjetivos para decir... Cuando se reconstruye la estatua y le das el beso en el cachete.
Sí. Pero entonces el quinto nivel no es. No representa,
sí,
nada.
Sí, porque forma parte de. Es como que.
Eso es lo que te lleva a la aceptación.
Claro, es el momento quiebre en que decís, bueno, ya está. Acepto. Y todo lo que viene después es la recompensa, por así decirse. O el camino que te dejen emprender para llegar a la recompensa. Porque no sé, para mí es un momento muy clave ese en el que le da el beso. Porque aparte están animados de una cosa que decís. Es el beso más lindo que hay. ¿Qué
es
puede ser?
Y aparte, yo siento que se está besando a sí misma, ¿entendés? Es como
claro,
su interior, porque mi interpretación es que la estatua es la persona que estamos tratando de que hacer que se sienta mejor.
Uh-huh.
Lamento mucho, Jess, que no tengas. Claro, que no compartas este
interpretación. Bueno, pero en tu caso sería que una hija besando a su madre.
No, en parte también es ella misma, es lo que está atravesando.
Claro.
Es una mezcla de...
No, pero con tu interpretación está como sería como que le está dando el último beso a la madre, que también está lindo.
Es,
Pero también me gusta más mi interpretación.
Sí, es eso, aceptarte y darte un mimo a vos mismo. O bueno, darle un mimo a alguien que lo perdiste, decir como un último adiós y seguir adelante. Es... Cualquiera de las dos interpretaciones me parece que son magníficas. Y ese momento es una cosa, decís, gracias por hacer esto.
No, o sea, son las dos magníficas, pero una es mucho más magnífica que la otra.
La nuestra sí, es verdad.
Claro. Bueno, pero no quería saltearme en este quinto capítulo, que me gusta mucho como lo pusieron, de que esto que sea el camino hacia la aceptación, el último tramo. Hay algo muy importante que pasa al principio, que es que pierde su voz. Uh-huh. Y algo que no me di cuenta en el primer run, pero sí me di cuenta después cuando revisité los capítulos, es que podés tocar el círculo todas las veces que vos quieras, y siempre va a intentar cantar y nunca va a poder.
Sí, lo hice varias veces en el juego, la primera vez que jugué. Es más, podrían adivinar con esto que cuando finalmente podés cantar, yo canté... todo lo que...
es hermoso.
Abrí todas las florcitas, las florecitas, las plantitas, todo lo que había ahí.
Es que es
todo
como lo más... es la mecánica más hermosa. De nuevo, súper simbólico. Recupera su voz.
Sí.
Y con su voz puedes hacer maravillas.
No solo recupera su voz, sino que recupera su voz una vez que ella misma construye su propia escalera al cielo. Es como que...
No, eso después.
Es el final lo de la escalera.
Sí. Pero bueno, sí, claramente eso es una escalera como para salir, terminar de salir de esto. Pero bueno, antes está el momento en donde casi es ahogada por su negatividad. Y ese es el otro momento que está animado con una calidad que decís, la reputa madre que lo parió. En vez de hacer un videojuego, hace una película animada, no sé, hacer lo que sea.
No, pero gracias por hacerlo videojuego.
Nah,
porque está lindo poder experimentar.
Retiro lo dicho, me encanta... Bueno, esto es otra cosa que hablamos en alguno que otro AAA, que son casi necesariamente 3D, ¿no? Y la verdad, boludo, que...
Lo dijimos hace poco en un pod de Kémese, el podcast de películas. Yo quiero más películas 2D animadas con animación tradicional.
Y yo quiero videojuegos
y
también.
Y más videojuegos, claro. Yo quiero más medios así porque es algo tan hermoso.
Es maravilloso. O inclusive alguna vez queremos hablar de Her Story, que es un videojuego con video. Es una actriz actuando para nosotros. Hay tantas distintas maneras de contar una ficción. Y el medio del videojuego es tan amplio que da un poco de lástima que siempre termine siendo un 3D y encima un 3D que busca parecerse a la realidad.
Sí, que es cagarte a tiros aparte, usualmente.
No, pero además, por eso creo que son lindos y que valen la pena y son tan importantes para la industria, los indies. Uh-huh. Porque son con los que más riesgos se toman y entonces son los que más difieren de como ese 3D fabuloso, pristino, perfecto, que siempre termina siendo lo mismo con la historia.
Aparte también hay una especie de dificultad técnica para los indies, porque, a ver, como dijimos antes, Bethesda o CD Projekt Red o Rockstar harán juegos que sean la vida real. Se entiende, porque son compañías multimillonarias que hacen estas megaproducciones. Ahora, lo que está muy bueno en los indies es que, como estos tipos que están en su garage o donde sea que están trabajando, le encuentran la vuelta a hacer un juego que sea súper lindo, pero que no tengan los motores y el trabajo para poder hacer algo tan increíble. Entonces, usualmente estos indies encuentran cosas artísticas muy lindas.
Sí, hacen su propio camino. También hay algo que se sobreentiende en las grandes desarrolladoras, por más recursos que tengan y que puedan llegar a una fidelidad como la que llegan en sus mejores ejemplos, ¿no? Porque también por cada uno de los que dijiste recién hay 10 que son horror y son todo gris y verde musgo. Las grandes desarrolladoras no pueden correr riesgos.
No.
Las pequeñas sí, porque es todo lo que tienen.
Claro, o sea, bueno. Pero justamente cuando una gran desarrolladora se equivoca, bueno, puede tener un backup. Justamente vos dijiste, estos tipos renunciaron a su laburo para hacer este juego. Y si este juego le salía mal, cagaba.
Sí, es una paradoja, me parece. Ay, aparte... Porque me parece que es una situación paradójica, justamente.
Y aparte también hay que pensar que en las grandes empresas no es solamente un creativo con una idea también, que va a la presenta y dice, ok, listo, hagamos esto y sigamos adelante. Sino que muchas veces están sujetas a aprobaciones de personas que saben de negocios y que les interesa ganar plata y no les interesa tomar ese tipo de riesgos.
Sí, o por ahí es un equipo de 100 personas, entonces por ahí hay muchas mentes que no definen un estilo. Algo que sí decimos siempre en este podcast es, gracias a que empiezan a aparecer más y más de estos indies, los juegos AAA empiezan a tomar más y más riesgos, por así decirse. O sea, el God of War del año pasado, que es uno de los mejores juegos que jugué yo, que es uno de mis favoritos, existe en gran parte gracias a que existen indies como este.
Me parece que se van retroalimentando, porque algunos de los primeros juegos con espíritu indie son de Sony Japón y son el Ico y el Shadow of the Colossus.
Claro.
Es una industria muy interesante la que estamos hablando. y de la cual seguiremos hablando en otros programas. Hermoso juego el gris, menos mal que no lo dejamos pasar. Jess, vos te ocupaste de que no sea así, porque en cada reunión que decidimos qué va a ser lo próximo a jugar, siempre lo proponías y decíamos, separémosle un poco más del Celeste, pero ahora llegó su momento y la verdad que...
Gracias.
De nada, chicos.
Gracias a vos y al equipo que hizo este juego increíble.
Esto fue Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Jess Roth.
Y nos escuchamos en el próximo nivel.